11 y 14 minutos, abrimos sección política y lo hacemos con la ayuda de nuestros analistas. Saludamos a Paco Campos, psicólogo experto en comunicación no verbal y detección de mentiras. Hola Paco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Cómo va la cosa?
Pues bien, la verdad es que está bastante intensa para analizar en los próximos minutos y aquí también, con fresquito, pero bueno, contentos, ¿eh? Que no está mal. Saludamos también a Pau Canaleta, experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola Pau, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Pues muy bien, ahora pasamos a analizar punto a punto todo lo que está pasando, que es muchísimo.
Es mucho. Vamos a empezar por la reunión ayer de 5 horas en la que Podemos trató de resolver la crisis generada por la decisión de Íñigo Errejón. Reunión del Consejo Ciudadano Estatal, órgano ejecutivo de Podemos, reunión a la que finalmente no asistieron ni Errejón ni Pablo Iglesias. Errejón dijo sentirse vetado. Iglesias avisó una hora antes de la reunión y vía Facebook que no iría. Vamos, mandaban más las ausencias que las presencias.
Pau, ¿cómo te explicas este cambio de última hora? No sé si es atribuible a la baja de paternidad o, bueno, o era mejor no estar presente en lo que pudiera llegar a pasar.
Sin duda que es atribuible a la baja de paternidad, creo yo, ¿eh? Porque ya cuando él surgió, cuando estalló, ¿no? Cuando Íñigo Errejón y Manuela Carmena pues hicieron ese comunicado, pues ya el corte de voz que Pablo Iglesias envió vía Telegram a los medios ya tampoco tenía mucho sentido, cuando además se había anunciado pues que sería Irene Montero, ¿no?, quien quien estaría frente a la formación mientras Pablo Iglesias estaba ejerciendo su paternidad. En este caso se veía demasiado, ¿no?, pues que la contradicción que había entre su discurso y los hechos, ¿no? Y por tanto yo creo que fue el tema de la paternidad que el que evitó que fuera Pablo Iglesias. Otra cosa es el veto, que yo creo que sí que hubo de una manera muy evidente, ¿no?, por parte de Irene Montero a Íñigo Errejón, que también lo que hizo es que él no participara en esta asamblea.
¿Esto beneficia a Podemos, el que, bueno, sea evidente que Irene Montero le pidiera a Errejón que pues dejara el acta, que no apareciera, que no acudiera? ¿Esto viene bien para dar esa sensación de que de verdad se están tratando de tender puentes?
No, yo creo que nada beneficia a Podemos desde lo que ha pasado últimamente, si bien es cierto que este giro, este cambio en leer bien lo que está sucediendo y en entender que sin ir juntos, pues la catástrofe, sobre todo para Podemos, era mayúscula, yo creo que lo que están es reconduciendo un poco la situación. Y seguramente era más fácil reconducir la situación sin la presencia de Íñigo Errejón en esta reunión, ¿no? Porque si no, lo que sería tensionar un poco más. Por tanto, yo creo que este veto, justamente lo que está evidenciando es este giro a intentar rendirse, entre comillas, a la OPA de Carmena y Errejón.
Y no hemos mencionado ese mensaje en Facebook, ¿no?, en el que Iglesias decía: Íñigo, a pesar de todo, no es un traidor, debe ser un aliado de Podemos, que parecía tender un puente, aunque no lo tengo yo del todo
claro.
Bueno,
más que un puente, yo creo que es una lectura de la realidad, ¿no? Es decir, la primera reacción fue mucho más visceral y en la segunda, una vez analizas los datos y ves cuál es la situación, pues llegas a la conclusión de que Podemos no se podía permitir ser una fuerza muy pequeña en la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque si, además de que no, las encuestas auguran pues que no está en su mejor momento la marca Podemos, pues la dividimos en dos y es posible que la marca de Íñigo y Carmena fuera más votada que la de Podemos, pues esto era un varapalo para la formación, ¿no?, y para quien se presentara bajo las siglas, ¿no? Por tanto, lo más lógico, entiendo yo, que más que conciliar, era, bueno,
no ponerse lo imposible a quien tenga que medirse con Errejón, ¿no?, en la otra lista.
Exacto, e intentar, pues mira, tragarse el enfado e intentar llegar a un acuerdo.
Paco, contigo queremos hablar precisamente de Íñigo Errejón, porque en tu blog Analistas de la Mentira, donde analizáis el comportamiento no verbal, ya os fijasteis en Errejón, que por cierto, ¿es alguien a quien se le escapan las expresiones no verbales?
Sí, lo que pasa que es verdad que siempre tiene una cara como muy contraída y además por la configuración de su cara, las cejas, siempre parece que tiene una expresión triste. Pero sí que, como a toda persona, se le suelen escapar. Entonces, ya hace más de 2 años se podía ver a un Errejón triste por ciertos cambios.
Te refieres a Vista Alegre 2, ¿verdad, Paco?
sí, antes de Vista Alegre 2, cuando ya se estaban planteando las diferentes posiciones, pues se le veía triste quizá atribuyéndolo a la falta de unidad en cuanto a ideología, en cuanto a propuestas y también en cuanto a asignación de funciones. Uh-huh. Y luego, después de los resultados de Vista Alegre 2, se le ve muy disgustado y se le ve muy, muy triste, pues incluso te diría, ya como hipótesis, muy traicionado. Pensemos que Rejón tenía un vínculo afectivo importante con Pablo Iglesias. Uh-huh. Y ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que se ve? Pues se ve a un Rejón que, cuando hace referencia a Podemos, se le escapan muchas microexpresiones de tristeza. O sea, uh-huh, es algo que lo siente mucho.
Así hablaba hace 2 años, anunciando las intenciones para las elecciones de ese año. Vamos a escucharle.
Que el objetivo estratégico es 2019, el día que se cierre el Congreso se ha cerrado y remamos todos juntos y juntas. Para 2019 redoblamos la apuesta, porque ahí es donde vamos a poner paso firme para el cambio político. Y cuando decimos redoblar la apuesta, lo decimos en serio, redoblar la apuesta.
Repetía mucho, redoblamos la apuesta, Paco, pero su expresión denotaba ira y tristeza, ¿verdad?
Sí, totalmente. Uh-huh. Es que, a ver, lo cambió por Irene Montero. Pablo Iglesias lo traicionó.
Fue otro amor.
Exactamente.
Bueno, yo creo que hay bastantes movimientos.
Hay otra pareja también de la que hay que hablar.
Sí, en este caso de otra alianza que se resquebraja, lo diremos. Tenemos que citar a Pau, a RC y a Junts per Cat. Se baraja que el 5 de febrero comenzará el juicio al Procés y parece que la unión de los independentistas es más débil que nunca.
Pau, ¿cómo has visto tú estas declaraciones? Esa entrevista de Junqueras para el diario Le Figaro hablaba incluso, bueno, pues hacía declaraciones muy duras, ¿no? Diciendo que Sócrates y Séneca diciendo que pudieron huir y no lo hicieron, ¿no? Dejando, bueno, pues en muy buen lugar a quien está en Bélgica, ¿verdad?
Sí, son unas declaraciones duras, pero que para aquellos que estamos o que nos dedicamos a todo esto hace tiempo, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe la distancia que hay, ya no desde el pasado octubre, sino antes, ¿eh? Ya en los últimos meses pre-finalización del Procés, antes del 1 de octubre, ya había un distanciamiento muy evidente entre las dos facciones. Es un caso similar al que comentabas antes, ¿no? De cómo en política, aparte de los diferentes puntos de vista, las relaciones personales acaban influenciando en exceso, ¿no? Mm. En este caso hay un distanciamiento político evidente, de un Puigdemont que lo que quiere es mantener el enfrentamiento lo más alto posible, y un Junqueras lo que quiere, bueno, ya llega a la conclusión que no hay base suficiente, que sea dentro de la base, y piensa más a medio plazo, ¿no? Aparte de esto, es evidente que hay, como os decía, un distanciamiento, pero es que sobre todo lo que hay es una confrontación dentro del soberanismo para ver quién es, dentro del campo del independentismo, el partido hegemónico. Uno de los dos tendrá que ser el partido hegemónico. Históricamente siempre ha sido lo que llamábamos convergencia, ¿no? Lo que ahora se ha modificado en Junts per Catalunya, en la Crida, en el PDeCAT, etcétera, ¿no? Mm. Toda esta amalgama, sí, convergente, era quien llevaba la voz cantando. Y parece ser, según dicen las encuestas, que ahora es Esquerra. Pero la última vez que fueron a elecciones, pues fue finalmente Puigdemont quien se llevó el gato al agua, ¿no? Por tanto, lo que hay, y lo que tampoco se entiende todo el Procés, sin entender que hay una base sólida de enfrentamiento entre dos partidos que tienen un peso muy similar y que se quiere delimitar al final quién se quiere llevar el soberanismo y ser el partido hegemónico dentro de este ámbito.
Claro, se busca un líder, ¿no?, que lidere el independentismo, me imagino, pero está claro que Oriol Junqueras hace unas declaraciones justo en la víspera de un juicio muy importante, y la respuesta de Carles Puigdemont a lo que para algunos ha sido una bofetada sin manos para él era decir que seguirá en silencio hasta que termine el juicio. No sabemos si esto es una amenaza por parte de Carles Puigdemont, Pau, o que ahora mismo no hay nada que pueda decir que le beneficie, viendo que es de los pocos que está fuera de las responsabilidades que le piden, ¿no?
Yo creo que sin duda es una amenaza. Bueno, una amenaza entre comillas, ¿no? En el sentido de que en su momento él explicará también su punto de vista. Aquí Oriol Junqueras podrá explicar su punto de vista en el juicio, y en cambio Puigdemont no tendrá, ¿no?, esta posibilidad tan tan evidente, ¿no? Y por tanto yo creo que lo hará más tarde. Y lo hará más tarde porque parte del entorno Puigdemont lo que intentan desde hace tiempo es que ellos repiten con el mantra la unidad, ¿no? es decir, que el independentismo ha de estar unitario, pero bajo el liderazgo del presidente Puigdemont, ¿no? Y Esquerra Republicana y Oriol Junqueras pues no quiere hablar de ello y se resiste a esta unidad, ¿no? Por tanto, yo creo que aún no puede decirlo justamente por esto, pero que cuando llegue su momento, pues veremos discrepancias evidentes en lo que sucedió, yo creo que en 3 días, básicamente, de octubre del 2017.
Sí, sí. Pau, por cerrar esto brevemente, la relación entre Junts per Cat y RC es mala. La relación entre los miembros del mismo Junts per Cat no es demasiado buena tampoco, ¿qué se sabe de eso? ¿O eso es lo que nos dicen? No sé si interesadamente también, ¿no?
Bueno, depende. Es cierto que dentro de Junts per Catalunya, que es la unión del PDeCAT más el entorno de Puigdemont, entendiendo entorno como independientes, gente que ha llegado al partido, etcétera, que son la base de lo que ahora quiere ser el gran partido, que además haga una OPA no solo a PDeCAT, sino también a Esquerra, aunque estas se resistan, que es la CRIDA, pues es cierto que hay diferencias muy evidentes. Básicamente hay diferencias entre la convergencia tradicional, que aún cree que pues se les fue de las manos el proceso y que estaría cómoda con retornar a la demanda de un pacto fiscal, de más soberanía, etcétera, etcétera. Y aquí vemos muchos alcaldes, y la convergencia nueva, que básicamente es gente que ha abrazado el independentismo y que es más papista que el Papa, más independentista que Esquerra, ¿no? Y que lo que quiere es continuar el proceso, caiga quien caiga, ¿no? Y aquí sí que hay una lucha también dentro del entorno de la antigua convergencia.
Tenemos a ver cómo fluye todo esto.
Tenemos que hablar también de una imagen, Paco, que nos ha llamado mucho la atención. Hablamos de John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, que comparecía para anunciar las sanciones de Estados Unidos contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela y pedía reconocimiento para Guaidó. Este es el momento.
I call on all responsible nations to recognize interim president Guaidó immediately. Maduro has made clear he will not recognize Guaidó.
Pero al terminar la declaración, ahí llegaba la imagen, tomó su cuaderno bajo el brazo, dejando ver una nota que decía 5.000 tropas a Colombia. Paco, esto no sé si tiene una lectura no verbal, desde luego todos hemos entendido. Nos ha chirriado que alguien vaya con ese tipo de mensajes enseñándolos, aunque parezca un descuido.
Sí, hombre, no es un descuido. Un poco el análisis hecho tiene muy pocas probabilidades de que sea un descuido, ¿no?
Hay un análisis completo en Analistas de la Mentira, en vuestro blog también, por si la gente quiere abrir en paralelo a tu explicación, Paco.
Sí. Mira, lo primero de todo es que, como se pone en el blog, es que la imagen es poderosa, una imagen de algo filtrado, de algo como que se nos escapa, parece que la convertimos en más verdad, además del poder del rumor, ¿no? Como una pequeña frase puede dar diferentes interpretaciones, diferentes comentarios, genera miedo, bueno, lo que es la psicología del rumor, hasta que al final se genera un impacto emocional en la masa, ¿no? Es decir, anda, que nos van a poner en la frontera 5.000 tropas esperando. Es un poco la lectura. Lo segundo es el análisis no verbal. Cuando se ve lo que hace, cómo cambia de brazo el cuaderno, bueno, está realizando lo que se llaman comportamientos de desplazamientos, es decir, para esa tensión de que está haciendo algo que es consciente y que está esperando un resultado y que además puede generar ciertos conflictos, genera tensión. Entonces vemos cómo se mete la mano en el bolsillo, que no coge ni deja nada, ni deja la mano en el bolsillo, primeramente, y luego en el segundo cambio de brazo, pues coloca en una posición como cuando nos metemos en ascensor mirando en el suelo para aguantar esa situación
para no hablar.
Desconocidos sin poder hablar, ¿no? Y luego el tercero es que es totalmente inútil apuntar algo en un cuaderno que tienes que llevar a una rueda de prensa si no vas a hablar de ello.
Ya.
Es una tontería.
Hombre, pero igual le llamó Donald Trump justo y en un recodo ahí, en una esquinita de un papel que le sobraba, pudo apuntar algo.
Sí.
¿No lo ves tú muy factible, no? Que esto parece más una teatralización de Donald Trump, ¿no? Del gusto de
claro,
Donald Trump, ¿no?
Claro, piensa una cosa. Cuando las cosas son sutiles, que parece que al sujeto se le escapan, aunque sean teatro, parece que es más que más sincero, ¿no? Es decir, una imagen que prevé lo que puede pasar siempre tiene más poder que decirlo explícitamente, ¿no? Lo implícito parece que tiene más poder que lo explícito, ¿no? Y por eso seguramente ha sido algo hecho a propósito.
No sé, en 10 segundos, Pau, ¿tú también ves en esto una teatralización a propósito o descuido que no supo que le grababan?
Sin duda, estaba pensado. Yo no tengo ninguna duda y además es muy evidente. Además es la típica cosa que después puedes decir, no, aquí no había nada, simples apuntes, nada. Pero era evidente que el mensaje era muy claro. Y nada sutil.
Le faltó un post-it.
Un post-it, eso pegamos en dejarlo en el atril para el siguiente. Pau Canaleta y Paco Campos, un beso grande, gracias.
Un abrazo. Venga.